Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, Egunon? Es una noche oscura cualquiera, de no un agosto cualquiera. Es 1936, estamos en Gaztelu, un pequeño pueblo perdido del país que Pío Baroja llamó del Bidasoa. En esa noche, Juana Josefa Goñi desaparece, embarazada y con sus 6 hijos de la faz de la tierra. ¿Qué ha ocurrido con ella? ¿A dónde ha ido? ¿Ha huido con su familia? ¿Ha abandonado el pueblo? Esas mismas preguntas se hace su marido Pedro, un humilde carbonero que inicia una investigación para esclarecer los hechos.
Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertzoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari bakar da desiozia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinez ez ikasia, ikasia.
Ese pueblo, que puede ser cualquiera, reina el silencio durante años y los sentimientos quedan soterrados. Una mujer y su envidia, las supersticiones de un cura, un guardia civil empujado por el miedo, la tentación de un padre de familia, un joven reprimido y un pueblo asustado que guarda silencio. Esto y mucho más es Los años del silencio, la nueva novela que hoy presenta en Radio Vitoria Álvaro Arbina. ¿Qué tal, Egunon? Bienvenido.
Egunon Aratz, encantado de estar aquí con vosotros.
Esta es una historia basada en hechos reales. ¿Cómo llega a tus manos? ¿Qué tiene esta historia que haya merecido que le dediques una novela?
Bueno, para hablar de esta historia, del origen de esta historia, primero hay que remontarse a mi anterior novela, Los solitarios. La publiqué pues el 5 de marzo del año 2020, justo antes de la pandemia, y claro, pues un poco el asunto se fue al garete y la verdad es que esa experiencia me dejó un tanto vacío. Y durante un tiempo estuve un tanto al margen del mundo de los libros, no de los libros, pero sí del mundo de los libros, de las novedades, de las redes. Incluso no iba demasiado a las librerías donde pudieran hablarme de mis libros. Y bueno, en esta situación estaba colaborando con el programa Boulevard de Radio Euskadi, y ahí pues mi tarea consistía en buscar, en bucear historias de interés, desconocidas, bueno, en este caso no es tan desconocida, de Euskal Herria, y así llegué a esta historia, y enseguida me di cuenta de que no era suficiente hablar de ella en 15 minutos en antena, sino que pedía algo más, y empecé a escribir y poco a poco me fui sumergiendo en ella, y cada vez se fue convirtiendo en algo mucho más serio. Y además me vino algo muy inesperado con esta historia, una sensación que no esperaba, y es que cada vez me vi sintiendo como más, como que estaba aportando un granito de arena, ¿no?, al hecho de tener que recrear un hecho histórico. Me sentía como que formaba parte de esa especie de construcción que vamos generando a lo largo de los años con libros, con películas, que de alguna forma son, como digo, una vacuna contra la ignorancia, la estupidez, la barbarie, ¿no?, esa especie de civismo, ética, cultura que vamos construyendo entre todos a lo largo de la humanidad y que nos protegen, ¿no?, de cometer errores del pasado en el futuro.
La acción se desarrolla de forma paralela entre agosto del 36, que es cuando ocurren los hechos, y el invierno del 37, cuando Pedro busca la ayuda del abogado Vicente. ¿Por qué esa línea temporal?
Bueno, yo empecé a pensar un poco cómo podía construir esta historia, ¿no? Teníamos, por un lado, una serie de sucesos que de mucho calado que se sucedían en ese agosto, en ese verano de 1936 y los meses anteriores. Y por el otro lado teníamos un proceso judicial que inició Pedro Sagardía en el año 37 y que se demoró prácticamente 10 años. Y entonces yo enseguida me di cuenta de que el proceso judicial debía ser, de alguna forma, el elemento organizador de esta historia. O sea, eran dos tramas muy diferenciadas. Por un lado, la del proceso judicial, que se inicia en 1937, y por el otro lado, la trama de 1936, donde se va viendo cómo es la convivencia en esa aldea, cómo se van desencadenando una serie de sucesos que al principio podían resultar del todo insignificantes, inocentes, propios de las relaciones en una comunidad, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, y que fueron cada vez haciéndose más grandes hasta convertirse en un monstruo, ¿no? Y ya te digo, esa trama judicial me ayudaba a ir yendo hacia el pasado.
Los años del silencio es muchas cosas, pero sobre todo es un alegato a la memoria histórica y a la memoria democrática.
El hombre es abogado y se llama Vicente San Julián. Sigue con el dedo las líneas escritas con letra minúscula, forzando la vista tras los anteojos. Tantos años encogidos sobre decretos y sumarios le han provocado una sutil joroba y la capacidad de inclinarse aún más, hasta el punto de que su desbarbado mentón puede rozar las hojas. Diríase de él que se encuentra en su postura natural y que se siente en su despacho tan protegido y cómodo como un feto en el vientre materno. Mientras revisa textos, Vicente acostumbra a murmurar para sí. Hace ya muchos años que dejó de ser consciente de que habla solo. A veces simplemente lee en voz alta. Otras pronuncia frases que dijo a su mujer en el desayuno, o que le gustaría haber dicho, o que piensa decir a la hora de cenar. Otras veces suelta palabras sin sentido. De pronto dice, ¡estupendo! O ¡estamos de acuerdo! A pesar de todo esto, Vicente es considerado una persona seria y totalmente cuerda en el círculo de abogados y juristas. Conocido por defender a ultranza y hasta la extenuación las causas más perdidas. Definido por su mujer y sus dos hijos como un buen marido y un buen padre, o más bien, un marido y un padre de buen corazón, ya que pasa más tiempo en el despacho que en su casa.
Así arranca esta novela. Se incorpora a esta charla Txari Dóquilis. ¿Qué tal?
Bueno.
Sensaciones al leer esta nueva historia de Álvaro Arbina, que algo ya conocías.
Sí, sí, sí. Conocía la historia. Recuerdo haber visto también unas imágenes en ETV de 2016 con la resolución del caso. No les voy a dar más pistas. Una historia necesaria. Es preciso que nos recuerden
lo sucedido.
Lo sucedido, no debemos olvidarlo. Una historia también que nos hace descubrir lo mejor y lo peor del ser humano, la crueldad que puede desatar el hombre, y el amor que puede desplegar una mujer hacia sus hijos, por ejemplo. Bueno, hay tantas sensaciones. Ya vamos a ir desgranando el libro en los próximos minutos.
Que más me han gustado es la atmósfera que creas en el libro, ¿no? Ese silencio que impera en la historia se huele, se percibe y se siente en cada página, ¿no? Esa densidad incluso del ambiente en algunas ocasiones.
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Teníamos, por un lado, la atmósfera que se genera en ese pueblo, ¿no? Y cómo en ese pueblo rodeado de bosques, de valles, ¿no? En una zona más protegida, digamos, que la que estamos aquí acostumbrados en la llanada. La atmósfera para mí es muy importante, ¿no? Porque es una especie de, yo siempre he dicho que es como una especie de sirimiri que va calando lentamente en ti, ¿no? Como una pequeña lluvia, ¿no? Que va cayendo, y tú, para cuando quieres darte cuenta, ya estás empapado, ¿no? Ya estás totalmente embriagado, envuelto por la atmósfera. Es algo que yo le doy muchísima importancia, ¿no? Y luego depende, ¿no? La percepción. Es una novela, como en muchas mías, que la naturaleza está muy presente, ¿no? El poder de la naturaleza, de ese entorno en el que está esta aldea enclavada. Y es curioso cómo la naturaleza puede ser, cómo ese entorno puede ser diferente en función de qué personaje estés hablando, ¿no? Hay personajes a los que les rodea la naturaleza y hay personajes a los que le aísla la naturaleza, ¿no? Y esto es muy interesante para mí, ¿no? Cómo con cada personaje vas percibiendo diferente ese entorno, esa aldea, cómo también luego en la trama del proceso judicial, cómo el hecho de estar dentro de esa sala de juicio y en el que está diluviando, ¿no? Y esa sensación de claustrofobia en cuanto a los, uh-huh, a los personajes, ¿no? Uh-huh. Son elementos que yo intento cuidar mucho en mis historias.
Y la niebla y la lluvia son protagonistas también de esta
lloran
novela.
Los cristales.
Sí, sí, sí. Hablamos, sí, del silencio. El título, sí, habla del silencio. En un principio nadie en el pueblo escuchó nada, nadie sabía nada. Un silencio que se demoró en el tiempo. En los últimos tiempos hay mucho silencio en la iglesia y en el pueblo, escribes. Es un silencio inquietante, como un manto helado que envuelve las casas, en el que uno siente la necesidad de preguntar el porqué de esa incómoda quietud. Las casas silenciosas, pero no vacías, ocultas detrás de unos visillos. El silencio tiene también gran protagonismo, tiene gran protagonismo en esta novela.
Sí, efectivamente, ¿no? ¿Cómo puedes contar una historia a través del silencio, ¿no? Muchas veces un silencio dice muchísimo en función de en qué contexto, ¿no? Estas, a mí me llama, has mencionado las casas, son en grandes casas, ¿no? Con muchos espacios recovecos. Yo siempre me han parecido estos grandes caseríos, estas casas me recuerdan a barcos, ¿no? Tal vez porque soy muy aficionada al mundo de lo marítimo, pero sí que es verdad, ¿no? Porque crujen, tienen sus propios sonidos, ¿no? Muchas veces parece que estás en pleno silencio, pero tienen su propia sinfonía, su propia música, el estar dentro de estas casas a las noches. Y hay aquí una cosa muy interesante, es que hay personajes, sobre todo el de Mercedes, que es esa mujer llena de envidia que mira a través de la ventana a esa familia numerosa, ¿no? Que es la familia de los Agardía, es un personaje ficticio. Ella mira a través de la ventana, pero nosotros también estamos mirando a través de las ventanas, ¿no? Somos ese lector indiscreto, ¿no? Que asiste a la historia, asiste a lo que pasa dentro de las casas.
Sí, mirando, se mete en las casas,
¿no?
Y observa todo lo que ocurre, ¿no?
Sí. Bueno, son asuntos que van surgiendo, ¿no?
El personaje principal de esta historia es Josefa. Hmm. Ya hemos dicho que la trama es el 30 de agosto del 36, desaparece de Gaztelu, de ese pequeño, uh-huh, pueblo del norte de Navarra. Esa mujer embarazada con 6 hijos menores de edad. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Ella es la protagonista, pero no debemos olvidar al resto de personajes que la acompañan. Pedro, su marido, callado, inexpresivo, pero no por eso falto de emociones. Él sufría y llamaba en silencio. Vicente, el abogado que no cejará en conocer qué pasó y hacer justicia. Mercedes, la vecina que mira con envidia a través de la ventana y que cuida de su padre con demencia, un padre que la maltrató de niña.
Encima, sí.
Su hermano Agustín, un labrador frustrado e ignorante que está aprendiendo a leer en secreto. Tenemos también a Melchor, un hombre de familia que se siente atraído por Josefa, pero que tiene conciencia. Y no podemos olvidar al comandante de la Guardia Civil y al párroco, que estaban por encima del bien y del mal. El cura debía pensar en el pueblo, un pueblo sin estudios, unos pobres ignorantes. Cuentas que los niños corrían a besar el anillo del sacerdote. Y eso yo lo he visto y he vivido, ¿eh?
Yo sí, no, sí. Pero sí, lo he leído.
Sí. ¿Cómo ha sido la construcción de todos los personajes? Algunos ficticios, como decías, el caso de Mercedes, y otros reales, ¿no? Y entiendo que la documentación te habrá llevado buena parte del tiempo, ¿no? Para narrar los hechos e ir a la precisión de esas descripciones de los personajes.
Sí, sí. Bueno, desde luego el personaje central sobre el que pivota esta historia es Juana Josefa, pero sí que es verdad que es una historia con bastante coralidad, por como bien has dicho, Charo. En este caso, pues yo siempre he de dejar claro que adquirí una cierta distancia respecto a los hechos reales de esta historia. Estamos hablando de unos hechos reales muy llamativos de aquella época. Pero claro, yo enseguida me di cuenta, cuando reuní todas las piezas existentes, ya bien a través de textos oficiales, a través de testimonios, de trabajos de historiadores como José Mari Esparza o Fernando Miquel Arena, me encontré con un gran puzzle, muchas piezas, pero muchos huecos, muchas lagunas que rellenar con los elementos de la ficción y de la literatura, porque al fin y al cabo hay que tener claro que yo no he escrito un libro de historia, he escrito una novela, y una novela se sumerge, se adentra en los pensamientos de los personajes.
Una novela de ficción basada
inspirada en un hecho real,
sí,
con sus licencias, ¿no? Propias de la literatura. Eso es importante dejarlo claro. Luego, a través de todo esto, pues bueno, yo he ido reconstruyendo los personajes en función de los datos existentes. En el caso de Juana Josefa, se sabía, hay datos que son irrefutables, ¿no? Era una mujer que cuidaba de 6 hijos menores de edad en una situación bastante económicamente bastante precaria, con un marido que pasaba largas temporadas trabajando el carbón en el monte. Esto nos dice mucho ya, ¿no? Nos dice que pertenecía a ese colectivo de mujeres silenciadas durante muchísimos años, que ejercían una labor fundamental, que ha sido un pilar fundamental en nuestra sociedad, y que estaban invisibilizados en gran parte de ocasiones, ¿no? Y por el otro lado, era una mujer que se decía que era bella a ojos de los hombres o de quien le pudieran gustar las mujeres, y eso pues...
Y sabía leer y escribir.
Sabía leer y escribir, lo cual podía generar ciertas molestias en algunas personas, ¿no? Y luego además también se dice que no
que
tenía
era una
problemas.
Célebre, ¿no?
Era una célebre, ¿no? Que no tenía problemas en mostrar su propia naturaleza interior, en mostrarse tal cual era ella misma, algo que entonces no era tan habitual. La mayor parte de la gente iba empleando esa metáfora tan religiosa, ¿no? Dentro del rebaño, ¿no? Y muchas veces cuando veían salirse del camino a una oveja, ¿no? Siguiendo con esta metáfora, pues a veces sentían frustración o tal vez envidia por no saber salirse ellos también. Y esto pues pudo darse, ¿no? En estas circunstancias.
Sí, en el libro hablas de la comunidad y de las normas que impone. Somos como ovejas, escribes. Si una se sale del camino, la marcan. Y ella era diferente, ella era distinta. Hablas de la comunidad y hablas también de envidias entre vecinos, de tentaciones, de ofensas, de supersticiones. Hablas del amor de una madre hacia sus hijos, de la libertad y de la verdad.
Sí.
La verdad que duele, pero que también repara. Una verdad que no conoceremos hasta 2012.
2016. Sí, la verdad es que aquí hay una reflexión en esta historia y eso acerca de la verdad, ¿no? Ese constructo humano, ¿no? Porque realmente, ¿qué es la verdad? ¿No? Sucede algo, pero a partir de ahí ya ese suceso se ve sometido a los estragos del tiempo y de las perspectivas de las personas, ¿no? La verdad se ve maltratada, desfigurada a lo largo de los años, y la novela contiene una reflexión sobre todo esto. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué nos ha llegado a nuestros días? ¿De qué forma? El sumario de la causa 167, que es el único texto oficial acerca de lo que sucedió aquí, que recoge la denuncia de Pedro Sagardía y las declaraciones de los sospechosos, un texto que pasó desapercibido y se rescató hace apenas una década, también pudo verse sometido a los amaños de una justicia corrupta como la del franquismo, ¿no? En fin, los testimonios a través de las generaciones. ¿Qué es lo que nos llega hoy en día? ¿Tenemos que cogerlo con pinzas? ¿Creerlos? ¿Realmente fue así? Estas son cosas que se dan, ¿no?, a la hora de documentarse sobre una historia, sobre un libro, ¿no? Y es algo que yo he tenido que tener muy en cuenta.
Estos hechos que narras en la novela ocurren en Gaztelu, en este pueblo de Navarra. Todos hablan de la locura colectiva desatada en otros pueblos. Dicen que es como una epidemia, una terrible purga social donde se señala y se mata sin piedad ni cuartel. Había muchos Gaztelus. Esta historia ocurrió aquí, pero podía haber ocurrido en cualquier otro punto de la geografía.
Efectivamente. Yo creo que al fin y al cabo, por encima de todo, esta es una historia universal, ¿no? Esta es una historia que podría haber sucedido en cualquier lugar, que puede suceder ahora en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más próximo tenemos. A ver, en ese momento es verdad, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que se iniciaba la guerra civil, en la que hubo muchísimas represalias, se desapareció muchísima gente.
Y uno podría pensar que era una purga, ¿no?
Efectivamente.
Acababa de producirse el alzamiento, el golpe de estado de Franco, Sanjurjo y Mola, pero en ese pueblo todos eran de derechas, trabajaban en el campo y los domingos y fiestas de guardar iban a misa, más o menos.
Todos se conocían.
Gaztelu era un pueblo muy tranquilo.
Sí, hay opiniones que difieren en cuanto a si hubo un motivo ideológico detrás de lo que pudo pasar o no, ¿no? En este caso es un caso muy llamativo, que está por encima de muchos otros en cuanto a nivel de gravedad, y es difícil pensar que solo hubiera un motivo ideológico. Tal vez se dieron más motivos, y esto lo defienden algunos historiadores, y esto yo es lo que también intento trabajar en la novela, porque me parece en muchos aspectos lo más plausible, y en otros también me parece que es un es muy literario a nivel de analizar realmente lo que pasa por la cabeza de alguien que vive en un lugar rural, en el que vives un poco aislado, que no tienes referentes de fuera que te puedan dar cierta perspectiva colectiva, ¿no? Es más fácil caer en obsesiones, en supersticiones, en paranoias, que eso es muy peligroso, ¿no? Y luego también un hecho que se da, que se trata brevemente en el libro y que es uno de los mensajes del libro, y es que el no tener acceso a la educación, a cultura, ¿no? A perspectivas, a la ética, a lo que hoy en día vamos poco a poco, o sea, lo que tenemos más a nuestro alrededor, eso es un peligro, ¿no? No nos dota de defensas ante este tipo de, ante esas barbaridades que, y esas estupideces que hemos cometido en el pasado, ¿no?
Y este libro se va a convertir en película o miniserie de televisión, ¿no?
Bueno.
Cuéntanos, a ver.
Bueno, estamos en ello. Estamos en conversaciones con algunas productoras y lo están viendo, lo están valorando. Y estos son procesos muy largos que hasta que no se da luz verde puede pasar mucho tiempo. Luego, una vez que hay luz verde, sí que corre más el asunto. Pero la verdad es que es algo que me genera muchísima ilusión porque encima me estoy implicando yo a nivel de la escritura del guión.
¿Estás escribiendo ya el guión?
Están escritos.
El guión está escrito.
Sí, uh-huh. Una primera versión.
Ya, ya.
Y entonces pues me hace mucha ilusión porque es un lenguaje el cinematográfico con el que me veo muy, muy cómodo. Siempre he sido una persona muy visual, me ha gustado dibujar, me ha gustado la fotografía y es algo en lo que me gustaría formar parte. Pero bueno, veremos. Estamos en un proceso muy inicial y hay que tomárselo con mucha calma. Y estas cosas siempre son muy difíciles de salir porque no es un libro, ¿no? Aquí estamos hablando de un presupuesto muy alto, un equipo de muchísima gente y se necesita... es más difícil, pero veremos.
Yo decía al principio cuando te presentaba que lo que más me había gustado, más allá de la historia y ese alegato a la memoria democrática, es la atmósfera que consigues crear con el libro, ¿no? Y eso viene sobre todo dado por las descripciones y tu forma de escribir. Voy a leer un pequeño párrafo que denota un poco la precisión de la palabra, ¿no? Dices... suena sobre sus cabezas la magnífica cúpula de castaños y fresnos. Se retuercen sus troncos y se alborotan sus hojas al son del viento, en un murmullo vegetal y envolvente, que les parece inmenso. Abrazados por el bosque, los niños se sienten como si fueran los visitantes de un panteón.
Sí, no sé.
¡Qué plástico! ¡Qué visual!
Sí, bueno, la verdad es que lo leo...
Es que consigues... transmitir lo que sienten los personajes, ese desasosiego constante.
Yo te leo ahora y no sé cómo leches lo hago, o sea, me
sorprendo. ¿Eso lo escrito yo?
Me sorprende, no, sí, la verdad es que me sorprende. Ay. Muchas veces leerme y decir, yo no sé, he escrito eso. En fin, yo creo que por eso me gusta escribir y estoy en esto, ¿no? Porque bueno, creo que es algo en lo que disfruto muchísimo y a lo que le dedico muchísima pasión.
Al final de este libro confiesas que esta novela debería haberse escrito en euskera. El lugar era Euskaldun, es Euskaldun, sus vecinos euskaldunes, e incluyes frases en euskera. Y tú eres euskaldun. ¿Por qué la has escrito en castellano?
Bueno, lo he escrito en castellano porque no puedo escribir literatura en euskera porque no tengo... A ver, yo estudié la carrera de arquitectura en euskera, pero no me veo con la capacidad para poder escribir literatura en euskera. Y este era un pensamiento que me acompañó durante la escritura, era una preocupación porque los personajes hablaban en euskera en su momento. Yo estaba escribiendo la novela en castellano y escribía los diálogos en castellano y por un lado estaba pensando, esto lo decían en euskera, ¿no? Pero a lo mejor, si no escribo yo esta novela, a lo mejor no la escribe otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que esta historia es universal, esta historia es sobre los seres humanos y eso está por encima de otras cosas, ¿no? Y eso fue un poco lo que me hizo llevarlo adelante. También me vi ayudado por Pello Salaburu, que fue rector de la UPV y que miembro de Euskaltzaindia y nació en esta zona y él controla muy bien el euskera de esta zona y entonces me ayudó en esa labor.
Él estará en la presentación del libro el próximo día 10 en la Casa de Cultura y recuerdo que también estuvo en la presentación de tu primer libro.
De la mujer
libro.
De reloj.
Efectivamente.
Estuve allí en Elkar.
Estuviste
fue.
Allí en Elkar.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, qué momento. Sí, un momento muy, muy emotivo para mí.
Es alguien muy especial para ti.
Pello, sí, porque me ha ayudado desde el principio Pello, desde el primer momento, antes de publicar La mujer del reloj. Y en este caso viene porque me ha ayudado a nivel de documentación y porque... Es Pello, y por lo que acabo de decir, es porque me ha ayudado desde el principio, además de Arach, que va a estar con nosotros y que para mí es muy importante porque nos compenetramos muy bien hablando de libros, ya tenemos experiencia, y eso, el viernes 10 de febrero, todo el mundo, pues todo quien quiera venir, pues yo estaría encantado porque para mí es un momento muy especial presentar aquí, después además de tanto tiempo sin publicar.
De hecho, nos preguntan si va a haber firma de libros en Vitoria. Entiendo que el día 10, cuando haga la presentación, quien lo lleve va a tener posibilidad. Sí. Dos cuestiones más y vamos terminando la entrevista. hay que hacer una mención a la portada. Es preciosa.
Sí, estoy encantado. En este caso no he hecho yo la portada, porque Los Solitarios la hice yo y La Mujer del Reloj también. Yo mandé unas propuestas, pero claro, la editorial tiene su equipo de diseño y me dijeron, no, te enviamos esta otra. Y dije, vale, olvidados de mis propuestas, porque esta está muchísimo mejor. Yo estoy encantado y estoy muy contento. Y gracias por mencionarlo.
Hablando de editorial, tus tres novelas anteriores las publicaste en Ediciones B. Sí. Esta la edita HarperCollins.
HarperCollins, sí.
¿Por qué este cambio de editorial?
Bueno, pues al final una serie de factores, ¿no? Mi editora, ya no tenía mi editora de siempre, que se fue a otra editorial, bueno, dentro del grupo Penguin Random House, pero... Y HarperCollins llevaba mucho tiempo detrás mío y llamándome muchas veces con mucho interés, habían mostrado mucho interés por mí. Y bueno, pues al final tienes que tomar una decisión en función de las circunstancias, creo que es la mejor decisión, estoy muy contento con ellos, la verdad es que están apoyando mucho a la novela.
La primera observación en la portada, la segunda, me falta una dedicatoria.
¡Oh!
Nadie sí. ha dedicatoria en la novela. Siempre claro. me gusta observar ¿A quién dedican las novelas?
Te da envío
las historias.
Pues nada, eso se va a resolver enseguida, no te preocupes.
Yo se la dedicaría a nuestros padres y abuelos, aquellos que vivieron una vida sí. de sacrificio por sus hijos, que arrinconaron sus sueños y sus deseos para ofrecerles a sus vástagos todo lo que ellos no tenían.
Pues sí, señor Charo, gracias por mencionar eso, porque eso es algo que yo tengo pendiente en esta novela. Yo quería hablar de esa generación que lentamente se va yendo y con sus historias, y esta historia pertenece a esa generación, ¿no? La que llamamos de los abuelos, y para mí por eso era importante, era una de las cosas que yo tenía pendiente, ¿no? Escribir una historia sobre los años 30, 40, sobre la generación de los abuelos. Sí.
Gracias. Los Años del Silencio es la nueva novela de Álvaro Arbina, que ha venido a presentar a Radio Vitoria. Gracias y que vaya muy bien.
Un placer, muchas gracias, ¿eh? Un placer.
Radio Vitoria con Aratz Goikoetxea.
Las 10:33 de la mañana, seguramente habréis visto en más de una ocasión cuadrillas de jóvenes preadolescentes y adolescentes que están juntos, pero todas y todos están mirando el móvil, jugando a juegos online o incluso relacionándose entre ellos a través de la pantalla. Pues bien, la Fundación Vital, a través de su programa Toma el Control, ha realizado una encuesta a más de 4.000 escolares para conocer el tiempo que pasan delante de las pantallas y cómo lo usan. Narua Basategui, egunon, esta encuesta ha arrojado datos interesantes.
Interesantes y puede que a más de uno o de una le sorprendan. Tenemos que decir que el programa Toma el Control se puso en marcha hace ya 4 años y se puso en marcha en los centros escolares del territorio. Desde tercero de primaria hasta familiares y profesorados se ofrecen pautas sobre el tiempo recomendado de uso de las pantallas, también bueno, sobre las edades recomendadas para las aplicaciones que muchas veces pues, no se suelen respetar, edades recomendadas, aplicaciones, redes sociales, juegos online, que también se utilizan por parte de estos menores, y información, entre otros, sobre control parental. En el ámbito de este programa, también se ha realizado una encuesta a 4.000 escolares de 31 centros de primaria y 21 centros de secundaria de Araba. Y es ahí donde se han extraído esos datos que, como decimos, son interesantes y que, como ahora nos va a contar Julen Linazasoro, coordinador de este programa, en algunos casos también sorprenden. Julen, egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon.
Bueno, decíamos que una de las cuestiones que se ha constatado con esta encuesta es que cada vez se tiene a una edad más temprana un smartphone, un aparato móvil.
Eso es. Una de las preguntas que hacíamos en primaria, desde tercero de primaria hasta sexto de primaria, era si tenían smartphone propio, y el 49% dijeron que sí. Si lo desglosamos por cursos, en tercero de primaria ya dice que tiene smartphone propio el 35%. En cuarto también el 35%, en quinto el 48% y en sexto el 64% de los menores. Entonces, eso ya supone ya que antes de la edad recomendada, que es de 14 a 16 años, tienen cada vez más menores smartphone con todos los riesgos que eso supone para los menores.
Que además llegamos a la secundaria y ese porcentaje se incrementa, no sé si puedo decir casi a la totalidad de los encuestados de las edades comprendidas entre los 12 y los 16 años.
Eso es, el 92% en total decía que sí, y en cuarto de la ESO solo había 2 personas que no tenían smartphone.
Y llama la atención que solo 2 personas no tuvieran un smartphone. No sé si eso también influye a la hora de socializar en su entorno.
Claro, es que realmente muchas familias tienen miedo a que si no tienen smartphone no se puedan solidarizar con sus calaquides y con sus personas, amigos y amigas, pero realmente se está viendo cada vez más que sí que es posible que sin tener un smartphone propio, con, sobre todo sin cumplir las edades, con antes de 14 años, se puedan relacionar y no se queden aislados. Lo que pasa que el miedo que hay de eso hace que muchas familias entre los smartphones, lo que pasa que lo entregan cada vez antes. Uh-huh. Luego con 13 años, luego con 12, ahora ya suele ser el regalo estrella a las comuniones. Entonces ya eso les deja en una situación que abierta un montón de riesgos que ya iremos viendo.
Y vamos a recordar que la comunión hoy en día se hace con 8 o 9 años en tercero de primaria, precisamente en el primer curso del segundo ciclo de primaria, y como dices, es una edad mucho más temprana para adquirir un smartphone. Pero una cosa es cuando ya tenemos entre manos el aparato y otra cosa es el tiempo que pasamos, en este caso que pasan los preadolescentes y adolescentes con esos aparatos, que tanto el tiempo que pasan entre semana como en fin de semana también llama la atención, Julen.
Llama la atención. En primaria, entre semana, el 52% decían que pasaban de 0 a 2 horas. De 2 a 5 horas decían que pasaban el 24,27%. El 5,77% contestaba que pasaba de 5 a 8 horas y el 2,63% más de 8 horas. Eso entre semana. Y luego había un 14% que decía que no sabían. Porque aquí hay que recordar que es muy difícil controlar cuánto tiempo pasa entre pantallas. Porque en pantallas contábamos con en el tiempo de ocio, pero televisión, más ordenador, más tal, o sea, todo en conjunto. Uh-huh. El fin de semana, los de que decían que pasaban de 2 a 5 horas subía a 20%. Uh-huh. Entonces, esto ya empezaba. No, perdón. Los que decían que pasaban más de 5 horas aumentaba a un 20% respecto al 8,45% que lo hacía entre semana. Y en secundaria, un 8,3% contestaban que pasaban de 0 a 2 horas, el 35% de 2 a 5 horas, el 25% de 5 a 8 horas y el 18% más de 8 horas. Y otro 14% no sabían. Y en fin de semana eso ya se multiplicaba y se iba ya.
El incremento era casi de un 40% del uso del tiempo que pasaban frente a las pantallas.
Los que pasaban más de 5 horas eran de un 43,68%.
¿Y qué se puede deducir del tiempo que pasan frente a las pantallas? ¿Que no hay alternativas de ocio? ¿Que no existe un control parental o alguna otra cuestión?
Nosotros las conclusiones que sacamos, una de ellas es que al final los adolescentes y los niños se están acostumbrando a que el tiempo de ocio es relacionado únicamente con pantallas. Pero ¿eso de dónde viene? Eso viene, nosotros pensamos que es de lo que ven en casa. Si yo en casa, en mi tiempo de ocio, cuando estoy en familia, después de cenar, por ejemplo, lo único que hago es ver la tele, lo que estoy mostrando es que en el tiempo de ocio lo que hacemos es utilizar las pantallas y no estoy ofreciendo alternativas para que puedan hacer otras cosas en vez de utilizar pantallas. Entonces, eso hace que los fines de semana, sobre todo cuando los menores no tienen deberes, no tienen actividades, lo que hagan es principalmente utilizar las pantallas, porque ya no están acostumbrados a hacer otras cosas.
Volvemos a una cuestión que todos sabemos, que es que en nuestros hogares, en nuestras casas, los adultos somos el ejemplo de estos adolescentes y preadolescentes. Pero más allá del aparato y del tiempo de uso, otra de las cuestiones que se ha podido observar mediante esta encuesta es que se les permite el uso de WhatsApp, de YouTube, de redes sociales e incluso de juegos online, pero que no están recomendados para su edad.
Eso es. Nosotros en primaria preguntamos a ver si quienes utilizaban TikTok de forma habitual. Y decía el 47% que lo utilizaban de forma habitual. Y por cursos, en tercero de primaria ya utilizaba TikTok de forma habitual el 30%, en cuarto el 46%, en quinto el 45% y en sexto el 58% de los menores. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos menores no utilizan TikTok, muchos niños, pero ven los vídeos en TikTok en YouTube, con lo que estamos en las mismas, porque el tipo de contenidos que hay no es para niños. Muchas familias piensan que no pasa nada porque no tienen cuenta, solo ven, pero es que hay un montón de cosas que no tienen por qué ver, porque hacen un montón de plataformas para adultos a través de los vídeos de TikTok, o pueden acceder a un montón de contenidos de desinformación, o pueden ver un montón de cosas que no tendrían por qué ver.
Y todo esto nos lleva no solamente a que adquieren un contenido que no es el adecuado para su edad, sino al contacto con personas desconocidas.
Claro, una de las preguntas era si hablaban con desconocidos, y aquí un 40%, creo recordar, 44% decía que sí, un 34% que lo hacía de vez en cuando y un 10% de forma habitual. El concepto que tienen de desconocido los niños, sobre todo, y los menores, no es el mismo que tienen los adultos. Por eso siempre recomendamos que se establezcan los conceptos y se hablen y que se dejen bien claro qué queremos decir con cada cosa, porque para nosotros un desconocido es hasta que alguien no le conocemos en la calle y durante un tiempo, hasta que conocemos ya, le conocemos y tenemos una relación de confianza, pero es que para un menor, claro, es que si dos mis amigos le siguen en TikTok, ya bajo la guardia, porque no es tan desconocido. Uh-huh. Y si es que he jugado una vez online, ya es que somos amigos. Y si hemos jugado tres partidas seguidas, ya somos íntimos. Entonces, tenemos que dejar muy claro cuál es el concepto de desconocido y que se recomienda, sobre todo en primaria y en secundaria también, jugar a los juegos recomendados para nuestra edad y siempre con personas que conozcamos en la calle. Porque no sabemos con quién estamos jugando y no sabemos qué van a hacer con la información que les damos, porque siempre hablamos mucho más de lo que tenemos que hablar y damos mucha más información de la que pensamos.
Es difícil hacerles entender eso de el concepto de desconocido que tenemos los adultos a los menores.
No, nosotros cuando se lo explicamos lo entienden perfectamente. El problema es que en las familias no hay una costumbre de tener conversaciones habituales sobre temas del mundo digital. Sí. Eso es lo que falla. Porque antes de permitir utilizar un juego online, una pantalla, una red social, lo que sea, hay que cumplir las pautas básicas que son qué se puede ver con cada edad o qué se puede utilizar con cada edad, durante cuánto tiempo, en qué lugar de la casa y hay que hacer un uso acompañado de ese tiempo de ocio. ¿Por qué? Porque mientras estoy con el niño, con la niña o con el menor, le puedo ir enseñando lo que es mandar un mensaje de forma adecuada, lo que es un acercamiento inadecuado, lo que es desinformación, lo que es un material inadecuado. Y si no, no van a saber hacerlo, porque una cosa es lo que yo le diga de forma así un poco abstracta, otra cosa es en el momento, mira, pues esto es lo que te decía de desinformación, porque esto no es verdad. Oye, mira, ¿ves cómo te estaba diciendo eso? Eso es que está muy enfadado y que no sé qué, no sé cuántos. Pero si no hacemos un uso conjunto, no van a darse cuenta. Y aquí también a las familias recordarles que hacer un uso conjunto no es lo mismo que dar permiso. Una cosa es dar permiso, otra cosa es guiarles en el uso. Una vez que tengan las edades recomendadas para utilizar tanto los smartphones como las redes sociales, como los juegos online que sean.
Tenemos mucho que hacer en casa, entonces.
Claro, porque el problema principal es que la mayoría de adultos hacemos un uso excesivo de las tecnologías y tenemos una pequeña adicción, o grande más bien, porque está tan normalizada que parece que no pasa nada, y es muy difícil enseñar a utilizar algo de forma consciente y correcta cuando tú no lo haces.
Uh-huh. Bueno, pues es una llamada de atención en toda regla, principalmente yo creo que a los adultos de cara a cómo educamos a los pequeños y al ejemplo que tenemos que dar, Julen.
Eso es, por eso desde Fundación Vital, con el Toma el Control, animamos a todas las familias a que vengan o que soliciten los centros educativos las formaciones para familias y animamos también que este año vamos a abrir el proyecto al público en general, a que todas las cuadrillas, todos los ayuntamientos, centros educativos también establezcan ese tipo de sesiones para que el público en general pueda también hacer un uso consciente de las redes sociales, utilizarlas de forma saludable, saber el efecto que tienen en la salud mental, qué es el ciberacoso, cómo prevenirlo y ese tipo de cosas.
Julen Linazasoro, coordinador del programa Toma el Control de Fundación Vital, es que Casco por habernos dado toda la información.
Vale, Suey.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Huele a rico, huele a Latinoamérica de norte a sur. Luis Ángel Plagaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy buenos días, muy bien. Hoy no sé si es día de ceviche porque hace fresquito, pero bueno.
Pero es la propuesta que nos has traído y cuando digo que nos has traído es literal que vamos a hacer un ceviche en directo. Raquel Navarro, Alejandra Gailuz,
¿qué tal? Buenos días.
Que han dicho que no van a probar, ¿eh?
Hombre, claro.
No, vamos a ajustarnos a la realidad. Cuando yo he entrado en el estudio le he dicho, Luis, no traigas más cosas, ya por favor, Luis, porque todos los días trae algo. Nos enseña.
Hacemos el gran esfuerzo.
Y entonces ahora te ha dicho, pues cosas. No lo van a comer. No, sí lo vamos a comer porque nos vamos a poder resistir a la pinta que tiene este
Hombre,
ceviche
claro.
De lubina, estilo tiradito. ¿Qué es esto, Luis?
Pues porque normalmente el ceviche, pues eso, en un bol se echan todos los ingredientes, normalmente suele ser el pescado, se le echa el ají, se le echa cilantro picado, lo que se quiera, un poco de cebolla y luego se le echa la lima y ahí se va cocinando con la sal y normalmente se come así. Pero sí que una chica que vino de prácticas peruana nos enseñó a hacer varias versiones de esto. Y hacíamos como la leche de tigre, que sería el líquido con el que se macera, sí. Lo hacía como así un poquito más currado. Y lo que nos decía ella es, en vez de en daditos, se hacía en láminas, se colocaba en el fondo del plato, luego se le tira por encima esta leche de tigre y por eso es esa versión un poco, en vez de en un bol así más cerradito, más estirado en un plato.
Tiradito, ¿no?
Exactamente.
Eso es. Bueno, enseguida vamos a explicar cómo se hace ese ceviche, que ya nos están diciendo que les encanta la comida sí. peruana, pero aquí podríamos abrir ese melón territorial, porque el peruano te dirá que el ceviche es peruano, el ecuatoriano te dirá que es ecuatoriano y el mexicano que es mexicano.
Es que se hace por toda la... O sea, desde el norte hasta el sur se hacen muchos estilos de ceviche y luego eso, que la gente le eche lo que quiera, porque le puedes echar la gamba cruda, gamba cocida, le puedes echar pulpo, le puedes
Yo antes que hasta de ostras he probado.
Sí, eso es. De hecho, este tiene berberecho
no es aconsejable, mucha ostra, por si acaso, porque como salga una ostra un poco así delicada...
Sí, las ostras a veces son un poquito indigestas. Bueno, lo cierto es que se ha puesto de moda o que cada vez más gente lo conoce y lo aprecia y hoy vamos a aprender a hacerlo, Luis, ¿no? Eso sí que sí. Nos prometes que lo podemos hacer. 656-787-180 es nuestro teléfono. Ya está sonando mensajes con la pregunta también que les hacíamos esta semana, enseguida la recordamos. Y nos pueden enviar también fotografías. Por aquí veo una tortilla de espinacas con muy buena pinta. Pero Luis, también lo primero que nos preguntan es dónde comprar la leche de tigre.
Es que la leche de tigre no se compra como tal, la tienes que hacer.
Vale.
Eso, la leche de tigre lo que es el jugo resultante. De hecho, normalmente cuando se hace en un evento allí, en una fiesta y se hace mucho ceviche, en la agüilla que te suelta, que normalmente lo escurres un poquito cuando lo emplatas, ese agua que ha soltado todo el ceviche, o sea, toda la lubina con la lima y tal, esa es la leche de tigre, que se utiliza en algunos combinados, incluso se la beben.
Sí.
Entonces, esa leche de tigre... nosotros lo que hacemos, hacemos una especie de primer ceviche para hacer esta leche de tigre y luego ya con ella elaboramos este ceviche, por decir de alguna manera. Es un poco como un ceviche en dos partes.
Uh-huh. Bueno, ¿qué ingredientes nos van a hacer falta para este ceviche que es de Corvina?
Vale, pues le he sacado una foto a la receta del restaurante, entonces la voy a dividir entre 10 porque si no van a salir un barreño de ceviche que va a ser imposible. Nada, 40 gramos de jengibre, 40 gramos de cebolleta, 60 gramos de apio... 5 gramos de ajo, perdón, un litro de agua, pues 100 centilitros, nada, y luego vamos a necesitar unos 10-20 gramos de perejil, unos 15-20 gramos de cilantro, y lo que vamos a hacer luego es un puñado de mejillones y otro puñado de berberechos abiertos al vapor, guardado el agua y la carne también la reservamos, ¿vale? Y luego por otro lado vamos a necesitar un tabasco al gusto, vinagre, nada, muy poquito, porque si me oye un peruano que le echo vinagre, igual me fusila, pero es que a mí me gusta.
¿De manzana, Luis? ¿Es algo suavecito?
Yo le echo vinagre de vino normal.
Normal,
¿eh?
Vale.
Y luego salpimienta también un poco al gusto. Vale, entonces lo que vamos a hacer es triturar todo esto, menos los mejillones y los berberechos que hemos abierto, pero todo el jugo y todo el resto de cosas lo vamos a triturar. Y nos va a quedar pues esto verde que estáis viendo aquí.
Esto verde que hay que decir guacamole. Que lo trae embalsado al vacío, en una bolsita, es. Y es un color verde que es cierto, tiene todo el color del guacamole.
Eso es, tiene el color del guacamole y está espesito porque todas las verduras están ahí trituradas y lo que le hemos añadido nosotros luego es un poco boniato, un poco cebolla, un poco maíz y luego los propios moluscos, lo que sería el berberecho. Entonces esto tiene el agua de mar este que sueltan los berberechos, tiene todo el zumo de lima también que le hemos echado, bueno, que le vamos a echar ahora y entonces... eso es como un ceviche, pues eso, que sabe mucho a mar.
El que lo quiera ver, enseguida lo colgaremos sí. en nuestras redes sociales, ¿eh?
Y ahora ya, esto es para la leche tigre. Y luego, por otro lado, ¿qué necesitamos? Pues el pescado que nos guste. Me da igual una corvina, una lubina, una merluza. Lo que vamos a hacer es, la tenemos aquí. Yo, para que se marine muy rapidito y la podamos comer, la he traído en filetitos muy finos, ¿vale? En vez de en dados, que le cuesta un poco más marinarse. Y aquí lo que vamos a echarle es salpimienta un poco... al pescado, le vamos a echar el zumo de lima y esto ahora lo vamos a empezar a revolver.
Siempre lima, ¿no?
Sí.
Más que limón, lima.
Lima. La estás exprimiendo, ¿no?
Eso,
en este
yo
momento.
Le exprimo aquí a las limas.
De la lubina.
Encima de la lubina.
Con un exprimidor muy ad hoc, ¿eh? O sea,
sí, de los de apretar, ¿no? Que metes la lima
es
y
es el
aprietas.
Que utilizamos en el curro, es el que más me gusta. Y aquí,
bueno, ese en cualquier casa de Latinoamérica se utiliza para cualquier plato que se le echa la lima.
¿Y ahora lo que le vamos a echar? ¿Cuántas limas, Luis?
Yo le echo a ojo. Luego
exprimido.
Le he exprimido una lima en dos medias para un ceviche de unos 150 gramos, más o menos. Y ahora le vamos a rallar un poquito de la cáscara, que a mí siempre me gusta el toque este verde que le da. Y ahora esto sin más, empezamos a moverlo y la sal con el zumo de lima lo que nos va a empezar es a cocinar. Ya aquí no lo puede ver la gente, ¿no?, por la radio, pero se está empezando a poner el juguillo ese que nos salía, pues por eso se le llama leche de tigre, porque se está empezando a poner, era transparente y ahora se está volviendo blanquecino. Porque ya se empieza a cocinar, empieza a actuar lo que sería, ¿veis? Si os fijáis.
Empieza a emulsionar.
Sí, se está cocinando ya. Yo le digo a la gente muchas veces, cuando coges un filete, lo tienes en un plato y lo vas a freír y le echas la sal antes, donde cae el granito de sal se pone como blanquecino, se cocina. La sal cocina muy rápido, de hecho ha sido un conservante toda la vida.
Que cuando pensamos que estamos crudo, comiendo crudo, no es crudo, porque se está cocinando,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Luego eso, si nos da yuyu comer un ceviche, por el tema de la crudeza, de marinarlo un poquito más. Es simplemente eso. Si lo marinamos un poquito más, no hay ningún problema. Nos va a quedar una especie de boquerón, ¿vale?
Perfecto. Bien, no vengas aquí a meter el polvo. Los aromas... Sí, sí, es que están todos levantados aquí en el estudio, Luis, acercándose peligrosamente.
Es que de repente me ha venido un olor que me recuerda a muchas cosas. Pues, todas buenas, además.
Pues ahora ya, este ceviche ya lo tenemos para comer. Porque, como hemos dicho, está muy finito cortado y ya lo tendríamos preparado para cogernos ahora. Ya te digo, no es un ceviche al uso, ¿eh? O sea, no es... luego la gente que se meta en el vídeo que está grabando aquí Raquel y verán un poquito que no es el ceviche típico que estamos acostumbrados. Y esto le vamos a echar un poquito de cebollino para darle frescura. Y os he traído unas tostas de pan así seco para que lo podáis comer encima de la tosta.
Ese pan es muy rico, Luis. No sí, sé dónde calasatu. Lo encontramos. ¿Cómo
este
se llama?
Es italiano, es calasatu. Y esto es hubiera sido... Hubiese estado muy bien darle un toquecito, ¿sabes?, de horno y que estuviera tibio. Y la cosa esa de mezclar el ceviche fresquito con el pan calentito.
Qué pena que haya pasado ya Olenchero, pero podemos escribir la carta el año que viene ya que nos traigan un hornillo.
Yo me voy a pedir a Luis.
Hacemos la cocina en directo, ¿no?
Me voy a pedir a Luis para mi casa.
No, y luego la gente, si no nos gusta el jengibre, por ejemplo, en este tipo de ceviche a mí me gusta mucho el jengibre. Si os fijáis en la receta, no le he echado ají. No le he echado el pimiento este que pica mucho.
Sí.
Yo cuando me hizo la receta la peruana esta... A ver, era un ceviche de los que te
picosito,
dejaba...
¿no? Picosito.
Sí, sí, te dejaba media hora anestesiada un poco la boca. Entonces, por eso te digo, yo le he echado tabasco porque puedo controlar mucho más el grado de picor. De hecho, este apenas pica, ¿eh? O sea, yo cuando nosotros en el restaurante casi le preguntas a la gente si lo quiere más picante, le echas un poco más. Uh-huh. Pero que si se animan a echarle ají o alguna especie de estas, que tengan cuidado, porque, o sea, allí se come bien picante.
Bueno, pues maravilloso este ceviche que nos haces, Luis Ángel Plágaro, 656-787-180. Enseguida lo vamos a probar, que todavía no hemos tenido la oportunidad, pero no dudemos que lo vamos a hacer. El otro día estuve en tu restaurante, te dicen, y probé tu arroz meloso, todo riquísimo, esa salsita de la brocheta de rape. ¿Podemos saber cómo la haces? Es que ricasco, dice Marijo.
Sí, pues mira, la semana que viene hacemos la onda resa. Eso es una onda resa, no deja de ser como una emulsión, como un pil-pil, que es para pescado. Vamos a darles un poco, porque sí que tiene unas claves y no se te va a cortar y es un poco lío. Y además lo bueno que tiene es que la puedes dejar hecha en la nevera y aguanta muchos días. O sea...
Bueno, pues qué suerte que podemos hasta saber las recetas que como las hacéis en el restaurante. Y precisamente Marijo, hablando de la pregunta de esta semana, Raquel, que la vamos a recordar porque es que no la hemos dicho y están contestando.
Estamos preguntando qué libros de cocina conserváis en casa o que habéis heredado. Quería comentar también, Alejandra, que si quiere alguien lanzarse a hacer el arroz meloso, también tenemos la receta colgada, ¿eh?
Sí, sí.
En Radio Vitoria Gaur e ITV.
Esta temporada estamos haciendo ese esfuerzo de poder tener esas recetas y que las puedan escuchar para después hacerlas en casa.
Nos preguntan si el jengibre tiene un sabor un poco fuerte. Lo tiene,
claro,
¿no?
Sí.
Lo tiene y de hecho en este y pica un poco y en este plato, o sea, si lo que pasa es que lleva tantas cosas que se enmascara un poco. Pero sí que es cierto que si se lo quitas pierde un poco de gracia. Yo con las especias y algunas aromáticas siempre digo, tiene que estar ahí. Pero que no lo notes, que te cueste adivinar.
El jengibre es como el cilantro, ¿no? Tiene muchos detractores.
Sí.
Bueno, pues es que este plato precisamente, cilantro, jengibre, o sea, yo creo que es amor odio, o te encanta o no lo puedes
decir. Es verdad. Bueno, pues también Aitor nos manda una foto, no es un ceviche, pero creo que nos va a hacer felices a muchos este plato también. Hoy toca almorzar bien, eso sí, le falta un toque de trufa, esa que sorteáis para que sea top. Ese es el premio también, ¿es verdad?
Un lote de productos de trufa de varios productores alaveses, ¿eh? El viernes daremos ese premio.
Esos son callos, ¿no?
Callos con huevos fritos. Bueno, pues, ¿qué vamos a decir?
A ver, pues el ceviche muy bonito, muy maravilloso, pero callos
también.
Con huevos.
Santiago nos mandaba una foto y le decíamos que cuando acabara el plato que nos mandara el resultado. Y aquí está, lo prometido es deuda, dice, la crema de garbanzos con carrilleras y porro verde frito. Bueno, pues queda de restaurante. Hablando de la pregunta, decíamos, Marijo, por ejemplo, nos ha contestado que, bueno, pues su libro es el 1080 recetas de cocina de Simone Ortega. Que no se le da mal la cocina con este libro, yo también lo recomendaba, ¿verdad? Que es un regalo que me hizo mi madre en su día. Es un gran libro, pero hay más.
Por ejemplo, bueno, pues nos dice Merche, tengo unos apuntes de cocina en un libro y de vez en cuando hago usos de ellos. Me los dio José Luis Hurtaran cuando nos incorporamos en la Escuela de Cocina.
Ah,
estaba en la Residencia de Aprendices, en el Palacio Escoriaza Esquivel. Un besazo enorme para José Luis Hurtaran. Dice, por aquella época se jubiló Vicente Tellechea y se incorporó como director Pachi Antoni. Todavía tiene los apuntes en los que ponía diocesanas y dice que los consulta. Bueno, pues qué bien, Merche.
Pues otro beso le vamos a mandar a Anemias, porque Ana nos manda una foto. Dice, mi Biblia culinaria, El Choco de Anemias. ¡Hombre! Es el libro fantástico que también tenemos muchos. Esa tortilla de espinacas con cebolleta y setas que nos mandaban hace unos minutitos, nos mandaba Mariam. Y bueno, pues todos esos libros que van llegando. Y una última pregunta, ¿cómo hacer los porros tiernos? Te preguntan...
A ver, un puerro, para que esté tierno, lo primero que tiene que estar es solo lo blanco. Mi padre, cuando cultivaba los puerros, los enterraba, me acuerdo, los iba enterrando según iban creciendo, para obtener la mayor parte blanca posible. Uh-huh. Todo lo que sea más pegado a la raíz y todo lo que sea más el corazón, pelarlo un poco, es lo más tierno del puerro. Y simplemente es cocerlo en agua con una pizca de sal y ya estaría. No tienes más que darle el punto de cocción. A mí tengo que decir que una cosa es tierno y otra cosa es fibroso. Yo el punto justo.
656-787180. Gracias, Luis Ángel.
Gracias.
Vamos a probar
vos.
El ceviche. Agur.